En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy, para continuar con nuestro tema de Ucrania, tengo un invitado muy especial, un ciudadano panameño muy importante, que se trata del señor Julio Yao Villanaz, quien, para hacer un resumen, realmente puedo decir que es un analista internacional y es asesor de política exterior. Dentro de su enorme hoja de vida, podemos destacar que detrás de los tratados Torrijos-Carter, él ha estado siempre en acción junto en esa época con el exministro Antonio Tack y el general Omar Torrijos, un luchador incansable por la soberanía completa y la independencia de su país, Panamá. Así que con eso nos da un perfil, que es un hombre que ha estado con un gran conocimiento del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia, en fin. Así que hoy lo he invitado para que podamos hablar de la invasión de Rusia a Ucrania frente al derecho internacional y todo lo que concierne a Naciones Unidas. Muchísimas gracias, doctor Julio Yao, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Sí, muy buenos días, Doris. Yo deseo, antes que nada, dar un gran saludo a mis amigos que están en Colombia. Yo debo recordar que en el año 2004 a mí me hicieron un homenaje el 1 de mayo en Palmira, y fueron 30 o 40 entidades de Cali. Y yo tuve el honor de que el pintor Fausto Piama me obsequiara un lienzo basado en un poema mío que se llama El niño llorando estrella. Pero bueno, entrando al tema, yo voy a dar las primeras consideraciones sobre este conflicto, y no lo llamo guerra, este conflicto que es sumamente complejo, incluso para el derecho internacional.
Adelante, maestro.
Sí, en primer lugar, el derecho internacional es obligatorio para todo el mundo, para todos los miembros de la ONU, pero no siempre se cumple, porque el derecho internacional no opera en el vacío cuando se trata de las grandes potencias. Ahí no funciona el derecho internacional casi nunca. Segundo, el Consejo de Seguridad está delimitado por los intereses de los miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Tercero, actualmente la ONU está completamente cooptada por Estados Unidos por distintos motivos y actúa en favor de Washington. Cuarto, Estados Unidos libra una guerra contra Rusia y China. Ese es el trasfondo de todo el conflicto que hay. Hay una guerra detrás de todo esto. Ucrania es sencillamente una referencia, pero la guerra realmente es de Estados Unidos contra Rusia y China, y no de Rusia y China contra Estados Unidos. Hay que saber que la guerra la inicia Estados Unidos hace muchos años. O sea, ahora se ha demostrado con documentos en mano que los Estados Unidos venían preparando esa guerra hacía mucho tiempo. Ellos no solamente prepararon, hicieron un golpe el año 2014, sino que hicieron introducir elementos nazis dentro del gobierno de Kiev o de Kiev. Y en consiguiente hicieron además otras cosas que se descubrieron ahora recientemente, que son que habían instalado 30 laboratorios de guerra biológica en contra de Rusia y eventualmente en contra de China. De esos laboratorios se ha sabido que son realmente 300 laboratorios que hay regados en el mundo que pertenecen a Estados Unidos. Ayer me enteré que incluso Alemania tiene un laboratorio biológico, que es sorprendente que Alemania esté en eso. Pero bueno, el otro punto es que esta guerra o este conflicto la está ganando Estados Unidos en los medios. En la realidad, el conflicto realmente está a favor de Rusia y de China. Porque los chinos, que son sumamente diplomáticos y sumamente, ellos sí están sumamente apegados al derecho internacional, igual que lo está Rusia, como yo lo voy a demostrar ahora. Estados Unidos le reclama a Rusia un comportamiento que Washington jamás observó desde los ataques a las Torres Gemelas en 2001 y después en su invasión y destrucción de Yugoslavia, primero, después Irak, Afganistán, Libia y Siria, para no hablar de otros conflictos secundarios que Estados Unidos apoya. Pero China y Rusia tienen una alianza muy firme y están haciendo fracasar los planes de Occidente. La actual guerra puede extenderse y convertirse en un conflicto mucho más amplio, generalizado, porque al igual que la Segunda Guerra se debió al fracaso de la Liga o la Sociedad de las Naciones, la actual guerra se puede ampliar y deberse al fracaso de las Naciones Unidas en atajar esa guerra. Así que estos son mis primeros comentarios. Yo no sé si hay alguna pregunta al respecto.
Maestro, es una versión, una de las versiones que los analistas a nivel mundial se está hablando precisamente de lo que usted acaba de comentar. Pero un tema muy preocupante es los civiles en Ucrania, que son demasiados ya los que han fallecido, los que han salido, ya más de 4,5 millones que salen. Eso es un hecho real que lo estamos viviendo, que lo estamos observando. Y por supuesto, Estados Unidos también ha tenido guerras que no han sido autorizadas por Naciones Unidas. Hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces, hasta ante esta situación, ¿qué hay que hacer con Naciones Unidas? ¿Viene un replanteamiento o cómo podrá volver a liderarse dentro de Naciones Unidas? Porque, digamos, esto es una locura que otro país igualmente comenzara una guerra como la que acaba de comenzar entre Rusia y Ucrania, aunque usted dice que Ucrania sencillamente están en el medio, que la guerra es de Estados Unidos contra Rusia y China, pero la parte, digamos, puntual es el sufrimiento para tantos civiles en Ucrania. Esto también se ha hablado de que puede ser un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad para Rusia y exclusivamente pues para Putin, que es el que ha comenzado esta invasión.
Sí, mira, en primer lugar debo decirle que sus observaciones son importantes, son clave. Pero mire, en primer lugar debo decirle que desde mi punto de vista, le voy a decir por qué yo pienso que Rusia, o sea, este es un conflicto que ha comenzado de una manera, pero se ha venido transformando en otros conflictos y por lo tanto son otras normas que se aplican o no se aplican en el tratamiento del tema. Entonces, tomando la primera acción que hizo Rusia, que fue hacer, y vamos a respetar la denominación de Rusia, que es una acción militar específica o puntual, creo que sea. Bueno, en cierto modo sí, porque no es una invasión es otra cosa. En una invasión tú usas todo tu arsenal y destruyes a tu enemigo de la A hasta la Z, y lo hace muy rápido, cosa que pudo haber hecho Rusia sin ninguna dificultad, pero Rusia no ha hecho eso. Rusia tiene en mira dos cosas desde el punto de vista del derecho internacional a su favor. Uno, la primera es que Rusia estableció relaciones con la República de Donetsk y Lugansk, que son básicamente o esencialmente, si no son rusos étnicamente, son rusos parlantes, o sea, son más afines a los rusos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas dos poblaciones de millones de personas estaban siendo agredidas. Antes de que Rusia entrara, ya el gobierno de Kiev estaba agrediendo de hace 12 años, hace 8 años, hace 8 años estuvo matando gente allí, y lo que hicieron eso son elementos nazis o pronazis o neonazis, como se le quiera llamar, que se sabe y se ha probado documentalmente que han matado a 8.000 personas de esas dos regiones del Donbass, porque Donbass es la región completa, el este de Ucrania. Entonces, el segundo punto que da pie a la acción de Rusia, a mi entender, es que el artículo 51 de la Carta de la Nación Unida provee la legítima defensa. Legítima defensa ¿frente a qué? Frente a casos de agresión, pero también frente a casos de amenaza de agresión o amenaza a la estabilidad internacional. ¿Cuál es esa amenaza según el punto de vista de Rusia y según mi punto de vista? Es que hace 30 años los rusos están denunciando y protestando porque han tendido un collar de perlas en torno a Rusia, muy pegado a Rusia, a través de 17 estados que uno en parte pertenecían antes a la Unión Soviética. Entonces, lo que ocurre es que esa amenaza la estuvo denunciando y reclamando Rusia durante 30 años, y eso está también documentado. Y la OTAN y Estados Unidos no hicieron absolutamente nada para atender el caso de Rusia, que si eso se hubiera atendido, ya sea en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida o a nivel diplomático entre las grandes potencias, eso se hubiera resuelto. Pero los acuerdos que se hicieron regionales, el acuerdo de Minsk y el otro acuerdo, hay dos o tres acuerdos, nunca se respetaron y no se llegaron a cumplir. Por eso es que digo que la situación ha ido complicándose cada vez, y cada vez que se complica requiere la intersección de normas jurídicas diferentes. Entonces, el asunto de del derecho humanitario, por decirlo así, el derecho humanitario, desde el mismo principio, Rusia invitó a la contraparte, o sea, Kiev, al gobierno de señor Zelensky, a acordar procedimiento para la evacuación al personal civil que no tenía por qué estar involucrado en guerra bajo ningún concepto, porque siempre de acuerdo con los convenios de Ginebra, hay que proteger tanto la población civil como también a la militar, porque por ejemplo, los militares detenidos no pueden ser maltratados por nadie, por ningún gobierno, y sin embargo, nosotros sabemos que el gobierno de Kiev, bajo la férula nazi, ha estado torturando y asesinando a soldados rusos. Por ejemplo, yo ayer vi un video en donde unos soldados rusos que supuestamente tenían capturado, los hicieron bajar de un carro. Y tan pronto bajaron, les dispararon a las piernas. Eso no se puede hacer, eso es completamente violatorio. Pero eso se está dando. O sea, el problema es que tal como está el tamal, como decimos nosotros, se ha convertido en una pesadilla para todo el mundo y sobre todo para las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas realmente ha quedado completamente relegada en todo este lío, lo cual es un gran peligro, Porque justamente una de las causas que dio pábulo o que dio pie a la Segunda Guerra Mundial fue que la Liga de las Naciones, antecesora de la ONU, la que se llamaba la Sociedad de las Naciones, que eso se hizo desde el año 1918, esa organización internacional que es la que había, fracasó completamente. Fracasó frente a Japón y frente a muchas otras potencias que incluso ellos abandonaron a la Liga de las Naciones. Y ese vacío fue lo que creó la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo temo que si no se levanta bien, si no se mantiene en pie la Nación Unida, que es el único lugar donde por lo menos se puede dialogar, aunque sean peleando, por lo menos se expresa la voz de los contendientes, porque la Nación Unida es la que debiera por lo menos mediar en estas negociaciones para que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo. Ahora, yo tengo entendido que las negociaciones que comenzaron muy, muy, muy fríamente, muy paulatinamente y muy llenas de hipocresía de ambas partes, pienso yo, han ido aportando sobre todo desde las últimas reuniones en Turquía. Y se sabe, de ayer supimos que ya Rusia, que Ucrania aceptó desmilitarizarse, primero. Segundo, ser un país neutral, pero eso sí, ellos sí, por supuesto, que esa neutralidad de Zelensky de Ucrania sea garantizada internacionalmente. Eso está muy bien, porque esos eran dos temas que le preocupaba a los rusos. A los rusos les preocupaba primero la desmilitarización, que ahora se ha demostrado con abundante evidencia que realmente había una preparación gradual hacia la guerra con Rusia, pero eso se estaba haciendo de manera secreta. Y eso incluía, por ejemplo, los laboratorios biológicos. Entonces yo pienso que, a sabiendas de que este descubrimiento nuevo que han hecho los rusos, ahora uno se da cuenta de las reales intenciones de las partes. Por eso que yo pienso que independientemente de cómo se lleven a cabo las cosas, yo pienso que hay que aplaudir que hayan progresado las negociaciones, porque es hacia allá donde hay que ir. De acuerdo con los principales estrategas norteamericanos, hace mucho tiempo, tanto Kissinger como los otros, ellos han dicho, lo han dicho también los que no son funcionarios norteamericanos, como el escritor Noam Chomsky, ellos han dicho que Ucrania debe ser un país neutral, o sea, totalmente apartado de la guerra. Y lo importante es garantizarle la soberanía a Ucrania dentro de su territorio. En eso no hay problema, porque Rusia nunca ha tenido ninguna ambición territorial. Si lo hubiera tenido, hace rato ellos hubieran destruido completamente Ucrania. Pero ellos atacaron selectivamente las instalaciones militares. Ahora, claro, que una guerra ocurre de todo, entonces ocurren muchas cosas, ocurren cosas que se salen de los cálculos de los estados mayores, hay cosas que se salen de control, pero lo importante, como he dicho, yo pienso que hay que estimular, hay que alentar que las negociaciones lleguen a buen puerto y que se firme un acuerdo regional que respeten todos los estados y por supuesto la OTAN, que es la principal, es la única alianza militar que hay en el área de la OTAN. Y la OTAN es algo que realmente se maneja desde Occidente. Así que yo pienso que hay que desearle por lo menos la mejor buena voluntad a todos los eslavos.
Maestro Julio Yao, y en cuanto a la paralización de Naciones Unidas, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que suceder? Porque además el Consejo de Seguridad pues no puede funcionar así cuando la propia Rusia puso un veto al propio Naciones Unidas. ¿Qué deben hacer la comunidad internacional contra la única organización a nivel mundial que puede cubrir y ayudar para que la paz del planeta continúe?
Claro. Bueno, el objetivo fundamental, miren, el objetivo realmente fundamental de este conflicto es el intento que hay o la corriente que hay del multilateralismo por un lado y el unilateralismo, lo cual quiere decir que bajo el unilateralismo actúa Estados Unidos y ellos están insistiendo en mantener ese rol hegemónico. Entonces, ese es un problema porque resulta que si usted se da cuenta quiénes son los socios de Estados Unidos en Occidente, ellos tienen la minoría de los estados, de las poblaciones que ellos consideran que son la comunidad internacional. Pero si uno cuenta país por país, población por población, uno se da cuenta que hay mucha más gente del lado de los euroasiáticos que estarían dispuestos a abrirse a la opción multilateral. Por ejemplo, obviamente, por ejemplo, en América Latina, la tendencia ahora es pelear por la multilateralidad. Ahora, esa es una de las cosas que pueden estar involucradas en la última iniciativa del señor López Obrador. López Obrador y creo que fue Paraguay o Uruguay, están impulsando la iniciativa de reformar la estructura del Consejo de Seguridad. O sea, ampliar, que en lugar de... Y es correcto, porque hace ya tantos años y dominan 5 potencias. Eso no me parece muy democrático. Yo pienso que hay que darle participación a otros países emergentes, como la India, por ejemplo, es muy importante. Indonesia es muy importante económicamente. Japón también es muy importante. El problema de Japón es que Japón está muy condicionado en su constitución con los arreglos de seguridad que hicieron, la alianza o el pacto que hicieron con Estados Unidos, que Japón no se puede armar bajo ningún concepto. Pero se está armando ahora al calor de este conflicto, porque el problema es que ahora Japón lo han involucrado en la alianza esa del Océano Índico y el AUKUS. Hay dos grandes alianzas en donde está metido Japón. Y eso va en contra de los deseos de paz que quiere el mundo. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que reformar la Nación Unida. Eso es cierto. Y le voy a decir en qué cosa hay que reformarla. Hay que reformarla sobre todo en el capítulo que habla de la agresión y los atentados y las amenazas a la paz. Eso no está muy completo, porque hay que definir más exactamente en qué consiste, por ejemplo, el derecho a la autodefensa. O sea, para que sea legítima la autodefensa, que es lo que quería hacer Rusia, eso es lo que ampara a Rusia, pero eso hay que esclarecerlo mejor, porque así, con las normas que hay, no es suficiente. Hay que dar un gran vacío, y en ese vacío viene el caos, viene el desorden, viene la anarquía, viene cualquier interpretación. Por eso yo pienso que hay que refinar mejor la estructura jurídica de las Naciones Unidas y hay que comenzar con la composición del Consejo de Seguridad.
Se habla últimamente de que hay un grupo de juristas a nivel mundial que quieren tener un consejo ad hoc de Naciones Unidas para poder llevar a cabo una observación muy real de lo que está sucediendo en este momento de Rusia en Ucrania para poder someter, digamos, a términos jurídicos esta guerra que, como usted ha comentado desde un principio, pues no está aplicando Naciones Unidas, porque Estados Unidos ha dado manifestaciones en el vacío. En la realidad, hoy, la verdad es que nadie le obedece a Naciones Unidas, solamente de allí nos dan datos, pero realmente no hay una aplicación correcta. ¿Usted cree que ese consejo ad hoc puede funcionar para este caso específico?
A mí me parece que por lo menos sí se debe aplaudir la iniciativa porque se trata de juntar un poco el pensamiento jurídico universal. Yo pienso que eso es muy loable. Yo pienso que es muy loable. Por ejemplo, yo pienso que ese comité de juristas debieran considerar algo que no se le da mucha importancia, y es lo siguiente: es que la respuesta de los Estados Unidos y de Occidente, aliada a los Estados Unidos, a Rusia y a China, es contestar todo eso con sanciones unilaterales, pero que además son sanciones que no están permitidas por el derecho internacional. Esas sanciones son totalmente violatorias del derecho internacional, porque es que siempre lo ha sido. Por eso que yo pienso que este nuevo equipo de juristas, ojalá se fortalezca, pueden contribuir a aclarar este punto para crear trazar una línea roja, porque ahora mismo no hay ninguna línea roja que se esté respetando. Esa es la realidad. Ahí todo el mundo está en sacar y salvar su pellejo. Pero nosotros, el mundo, que somos los que estamos fuera del festín o del conflicto, no podemos ser víctimas inocentes de lo que estén haciendo dos o tres potencias. Eso no puede ser, no puede ser.
Pues, maestro Julio Yao Villanaz, asesor internacional, analista internacional, su hoja de vida, como he dicho en un principio, es muy extensa, y aquí nos habríamos quedado solamente comentando todos los reconocimientos que ha recibido el maestro Julio Yao Villanaz. Le agradezco mucho su tiempo para Perspectiva Global, comentando esta situación actual de la invasión Rusia a Ucrania frente al derecho internacional y frente a lo que vendría o lo que se tendría que hacer con un replanteamiento de Naciones Unidas. Muchas gracias de nuevo, maestro.
Gracias a usted.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.